siempre contigo.
Observatorio Cubano de Derechos Humanos demuestra falsedad de la campaña de criminalización emprendida por la prensa e instituciones estatales para desprestigiar a los condenados por marchar en julio pasado. Joven que hizo la primera transmisión en vivo de las protestas en San Antonio de los Baños es condenado a 6 años de cárcel. El artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara afirma que está listo para enfrentar un juicio y se niega a abandonar Cuba. Muere a los 84 años de edad la exsecretaria de Estado Madeleine Albright, la primera mujer en ocupar ese cargo en el gobierno de los Estados Unidos. El presidente Joe Biden llegó a Bruselas, donde este jueves, junto a los aliados de la OTAN, darán a conocer nuevas acciones para responder a la invasión rusa. Moscú advierte que actuará si la OTAN envía misión de paz a Ucrania. Y embajador de Nicaragua ante la OEA le da la espalda a Daniel Ortega y califica a su gobierno como una dictadura.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí a las 10 de la noche, edición estelar desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la conducción digital, sala de redacción, Ivette Pacheco y Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. 25 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, viento soplando a 19 kilómetros por hora. Mucha atención, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha demostrado la falsedad de la campaña de criminalización que han emprendido los medios de prensa e instituciones del Estado con el fin de desprestigiar a los condenados por participar en el estallido social en Cuba. Yolanda Huerga informa.
Un muestreo llevado a cabo por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos echa por tierra la campaña de difamación del régimen y sus medios de propaganda de que los manifestantes son, en su gran mayoría, malhechores. La organización condenó las escandalosas sentencias de cárcel contra los participantes de las protestas del 11 de julio en Cuba y destacó que el 77% de los condenados no tenía antecedentes penales.
Estamos condenando las sentencias que han emitido estos tribunales, especialmente el Tribunal Provincial de La Habana, en contra de manifestantes que lo único que hicieron fue ejercer su derecho a la libertad de expresión y de manifestación, que no son unos delincuentes.
Dijo Yatzi Cires, director de estrategia de la entidad con sede en Madrid.
Ciudadanos de bien que ahora la propaganda del régimen quiere presentar como delincuentes, cuando todos sabemos que se trata de personas de a pie, de personas que están cansadas por la situación económica, política y social que vive el país.
El análisis de 5 sentencias del Tribunal Provincial de La Habana, que involucra a 110 ciudadanos, arrojó que el 9% de los condenados son mujeres y el 25% emprendedores.
Pero también es un ataque a la gente joven. Más del 61% de los acusados y condenados tienen menos de 30 años.
Según la información, el 26% de estos presos políticos son menores de 21 años. El 35% tiene entre 21 y 30 años, el 21% entre 31 y 40, el 10% entre 41 y 50 y el 6% entre 51 y 60. Casi el 2% tiene más de 61 años. Las penas acumuladas en las 5 causas suman al menos 1.687 años de cárcel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El juicio celebrado en San Antonio de los Baños, el joven Joan de la Cruz, quien transmitió en vivo la protesta que desencadenó el estallido social, fue condenado a 6 años de cárcel. Su madre, Maribel de la Cruz, habló con Radio Televisión Martí.
A Joan le pedían 8 años y hoy ya nos citaron para aquí, para las oficinas de los abogados, para todas las madres, a todos los familiares de todos los presos de aquí de San Antonio, para darle la sentencia. No, Joan recibe una sentencia de 6 años. La abogada me explica, la abogada de Joan, que Joan tiene esa sentencia por desacato y desorden público. El desacato es que Joan, cuando hace la directa a a Facebook el día 11, él incita a la gente a caminar. Él le dice a los que todos los que estaban en el parque cuando estaban grabando, él le dice, vamos, vamos, vamos a caminar, caballero, vamos. Y él incita a la gente a caminar y la gente camina. Ya ahí no pasó más nada. Él no hizo más nada, él no tiró una piedra, él no rompió una tienda, él no hizo ninguna violencia. Solamente Joan está cumpliendo 6 años, por lo que ella me dice es por incitar a la gente a caminar. Ella nos explicó que si queríamos reclamar la sentencia, y yo le dije que sí. El día 29 vamos a reclamar, a llenar de nuevo los papeles con la misma abogada para reclamar la sentencia de Joan. Puede ser que se quede en lo mismo, pero no que le suban más. O puede ser que baje, que de lo que baje no lo creo, pero bueno, no queda de nuestra parte. Yo por lo menos voy a seguir haciendo todo lo posible para que no quede de mi parte por la libertad de mi hijo.
El periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca y otros 4 cubanos serán juzgados por cargo de resistencia y propaganda enemiga. Esto en relación con una actividad en la que se lanzaron octavillas con frases del apóstol José Martí. Tomás Cardoso informa.
La Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado del Tribunal Provincial Popular de La Habana entregó este martes el auto judicial por los delitos de propaganda enemiga y resistencia en contra del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, editor del medio digital delibera.org, y los activistas Alien Tijerino Castro, Ruslan Hernández Reyes, Yusniel Milian González, los 4 en prisión preventiva, y un 5º acusado, Ignacio Arias Martínez, en prisión domiciliaria, quienes serán llevados a juicio aún sin fecha determinada. Informa la esposa de Lázaro Yuri, era Lidis Frometa.
Recién llegó este documento de la apertura de la vista oral, pero aún no hay petición fiscal para ninguna de estas personas. De los 5 que están en la causa, en la cárcel hay 4 de ellos. Uno en la calle que le dieron 5 días para nombrar el abogado y por lo que dice el documento, 20 días para que los abogados se preparen. Pero bueno, ¿de qué forma los abogados pueden preparar una defensa si no hay una petición fiscal en la que ellos se puedan basar a favor de la defensa de sus defendidos?
Los delitos que refiere el encausamiento están relacionados con la actividad en homenaje a Martí Maceo, que se realizó en la calle Sanja el 14 de junio de 2021, donde los activistas encausados repartieron octavillas con frases martianas, y Lázaro Yuri cubrió el evento en su condición de periodista independiente. Cuenta Eralidis, que señala que ya el día 15 su esposo fue detenido y llevado a la unidad policial de Zapata y C. Y el 17, la policía realizó un allanamiento en la casa del comunicador, confiscando cuadros de Martí y Maceo.
Son activistas que fueron los que participaron en esta actividad. Ellos decidieron llamar a Yuri ya que no tenían a nadie que cubriera este evento. Y bueno, Yuri como periodista al fin fue y cubrió el evento.
Ayer martes la esposa de Lázaro Yuri le comunicó al periodista independiente sobre el encausamiento y agrega que este se mantiene firme.
Él está preparado para hacer su propia defensa si se lo permiten, que todo es una manipulación, que él sabe que esto es una soberbia de la dictadura que está agarrada al poder y tiene que tomar métodos ejemplarizante para atemorizar a los políticos y al pueblo en general.
Luego de su arresto, Lázaro Yuri Valle Roca, de 60 años de edad, fue llevado a la sede de la Seguridad del Estado, conocida como Villa Marista, donde sufrió un fallo renal y actualmente está en la prisión combinado del Este. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara está listo para enfrentar juicio y se niega a abandonar Cuba. Bajo presión de las autoridades, ha dicho a Radio Martí su amiga Claudia Genluy. Según la curadora de arte, así se lo comunicó este martes el líder del movimiento San Isidro durante una llamada telefónica que le hizo desde la prisión de máxima seguridad de Guanajay.
Luis Manuel me llamó, pudimos hablar muy poco tiempo, pero bueno, es la primera vez que tengo comunicación con él de nuevo desde el 18 de enero y fue muy fuerte. Él está bien de ánimo en términos generales. Me dice que está listo en espera de juicio, pero no hay más no hay otros datos así ahora mismo. Solo se está esperando, tampoco hay petición fiscal en este momento. Me dice que él está listo para el juicio y que se mantiene firme en su posición de no salir del país bajo ningún chantaje.
Una juez federal de Miami declaró en un fallo que 4 importantes compañías de cruceros realizaron operaciones turísticas a Cuba entre 2015 a 2019, que estaban prohibidas por la ley de Estados Unidos. La jueza Beth Blum dictaminó que la línea de cruceros Carnival, Norwegian, Royal Caribbean y MSC deben compensar a los descendientes de un empresario estadounidense por utilizar un terminal de La Habana que fue confiscado por el gobierno cubano. El documento judicial muestra que las líneas de cruceros concedieron 4 debo decir, contratos millonarios a varias agencias del gobierno de Cuba para utilizar la terminal. El documento también revela que las compañías obtuvieron más de 1.100 millones de dólares en ingresos por los cruceros con escalas en Cuba. El gobierno del presidente Donald Trump activó el título tercero de la ley Helms-Burton de 1996, que permite que los estadounidenses demanden a empresas que realicen actividades comerciales o se beneficien de propiedades confiscadas por el régimen cubano. Ya casi un mes de iniciado el conflicto militar orquestado por el Kremlin contra Ucrania, las playas en Cuba vuelven a quedar prácticamente vacías. Luis Guardia informa.
Las playas cubanas vuelven a estar prácticamente vacías, con muy pocos visitantes extranjeros. La salida del turismo ruso provocado por el cierre del espacio aéreo europeo a ese país como represalia por la invasión militar a Ucrania orquestada por el Kremlin ha repercutido fuertemente en la economía de la mayor de las Antillas.
Bueno, todo está muy bonito, como usted puede ver, pero el poco turismo que teníamos cuando nos estábamos recuperando, el turismo ruso se nos fue porque llegó la guerra a Ucrania y usted sabe, volvemos en decadencia.
El turismo, llamado la locomotora de la economía cubana, da marcha atrás. Rusia se convirtió en el principal emisor de visitantes a la isla desde la llegada de la pandemia.
Cuba apostó en un momento determinado el turismo ruso para paliar la situación de falta de arribos. Por lo tanto, yo considero que la llegada del turismo ruso a Cuba fue un evento coyuntural.
Este catedrático lo considera coyuntural. Otros entendidos en el tema creen que el aumento de visitantes rusos fue una especie de tabla de salvación para el sector y por ende para la economía cubana. Incluso el ministro castrista del ramo apostó por él y en Moscú lo definió como el principal mercado emisor ante el descalabro del turismo canadiense en tiempos de pandemia.
Cuando estamos hablando de pérdidas de mercado ruso, es un golpe primeramente para la economía, es un golpe tremendo.
Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
...26 grados en Santiago de Cuba, condiciones meteorológicas. Lázaro Domínguez, ¿qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región central del Golfo se extiende un frente frío fuerte que debe llegar en la mañana del jueves a la zona de Tampa y Fort Myers y eventualmente debe afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la tarde del viernes, provocando el descenso de las temperaturas para la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados, más frecuentes en zonas del interior. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del sudeste al sur entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en el litoral norte oriental, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:13 les recordamos la noticia del obituario del día. La exsecretaria de Estado, Madeleine Albright, la primera mujer en ocupar ese cargo en el gobierno en Washington, ha muerto a los 84 años de edad.
Murió Madeleine Albright, la primera mujer que estuvo al frente de la diplomacia estadounidense. En un comunicado, su familia indicó que falleció de cáncer, rodeada de familiares y amigos. Tenía 84 años. Albright ocupó el cargo de secretaria de Estado entre 1997 y 2001, durante el mandato del presidente demócrata Bill Clinton. Su influencia mundial llegó a ser tan grande que ha sido comparada con la de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher en la década del 80. Madeleine Albright nació en Praga en 1937 en el seno de una familia judía. Cuando tenía 11 años, su familia emigró a Estados Unidos, donde sus brillantes estudios le permitieron acceder a los más altos peldaños del poder. Antes de asumir el mando de la diplomacia estadounidense, ocupó el cargo de embajadora de Estados Unidos ante la ONU, donde dejó su huella, en particular durante la ofensiva estadounidense en Kosovo. En un comunicado, Bill Clinton destacó que fue una fuerza apasionada por la libertad, la democracia y los derechos humanos.
que a las 10:15 les ponemos la actualización al tanto de lo que sigue sucediendo en territorio ucraniano. Estados Unidos ha determinado que las tropas rusas han cometido crímenes de guerra en Ucrania antes de que el presidente Biden y sus aliados en Europa exploren este jueves en Bruselas nuevas acciones para responder a esta invasión. Jacopo Lucci informa.
Con un espíritu de unidad y cohesión entre los aliados occidentales que no se veía en décadas a consecuencia de la invasión rusa de Ucrania, se espera que el presidente Joe Biden anuncie nuevas sanciones contra Moscú, en particular contra legisladores rusos, cuando se reúna con sus aliados en Bruselas. Sobre todo ahora que Estados Unidos reconoció formalmente después de sus investigaciones que Rusia ha perpetrado crímenes de guerra en Ucrania.
Nos han impactado las imágenes de las fuerzas rusas y los ataques contra sitios civiles en Mariupol, incluido el hospital de maternidad, el museo y una escuela de arte. Naciones Unidas y otros observadores creíbles han confirmado cientos de muertes de civiles y creemos que la muerte exacta de civiles contada será en los miles.
Mientras Estados Unidos continúa recuperando evidencias y evalúa cómo llevar frente a la justicia internacional a Rusia, la OTAN ya anunció que duplicará el número de grupos de batalla en su flanco oriental. En la cumbre, Polonia quiere proponer el envío de fuerzas de paz internacionales a Ucrania, algo que el Kremlin definió imprudente y que llevaría a un enfrentamiento entre OTAN y Rusia. Moscú también confirmó que consideraría el uso de armas nucleares si se enfrenta a una amenaza existencial. Al mismo tiempo, Joe Biden busca coordinar con los aliados la posible respuesta occidental si Rusia cruza líneas rojas como el uso de armas químicas.
Creo que es una amenaza real.
Pero aparte de una demostración dramática de resolución en tiempos de guerra, pocos observadores creen que las posibles decisiones en estas reuniones sean suficientes para poner fin al derramamiento de sangre en Ucrania o disuadir al presidente ruso Vladimir Putin de continuar con su invasión.
Ahora que él ha tenido tantas pérdidas, tantas bajas del personal militar, él no puede volver a Moscú sin una victoria. O sea, él realmente requiere una victoria importante, si no, él pierde su prestigio.
Según Vanessa Neumann, experta de seguridad internacional, ahora la OTAN está buscando armar a Ucrania para disuadir a Putin a que no se meta en otros países como Polonia o Moldavia, en lugar que convencerlo a retirarse, sin que se logre una negociación entre las partes. Ucrania no participará en la cumbre, ha pedido más ayuda militar y humanitaria, pero sus demandas de que la OTAN establezca una zona de exclusión aérea para proteger a su pueblo o el envío de jets militares han sido ya rechazadas, y la alianza dejó en claro que no se arriesgará a una guerra total con Rusia. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Una resolución sobre la situación humanitaria en Ucrania presentada por Rusia fracasó este miércoles en el Consejo de Seguridad de la ONU al no reunir los votos necesarios. Únicamente Rusia y China votaron a favor del texto, mientras que los otros 13 Estados miembros se abstuvieron, por lo que el documento no recibió el mínimo que necesita de 9 votos favorables para su aprobación. La resolución, que no mencionaba la guerra ni el papel de Moscú en la misma, había sido denunciada por Estados Unidos y los aliados como una maniobra rusa para tratar de justificar su agresión contra Ucrania. Entre tanto, con amenaza de confrontación, ha respondido Rusia a la posibilidad de que la OTAN envíe una misión de paz a Ucrania. Laura Sepúlveda tiene más.
Mariupol recibe ataques desde el mar, cohetes lanzados desde embarcaciones rusas, mientras Kiev registra otro tipo de explosiones, ante lo que su alcalde advierte que la gente necesita estar a favor de Rusia o de Ucrania, pero no en el medio.
Estamos escuchando un ataque con bomba en este momento. Van a ser más. De 264 civiles había 4 niños. En este momento, más de 300 personas en los hospitales, hay heridos en los hospitales y 16 de ellos niños. Alrededor de más de 80 edificios destruidos.
Según cifras de la OTAN publicadas este miércoles, se estima que entre 7.000 y 15.000 soldados rusos han muerto en estas 4 semanas de conflicto. El canciller ruso Sergei Lavrov acusó a Ucrania de cambiar constantemente su posición durante las negociaciones diplomáticas en curso y lanzó una advertencia amenazante a la OTAN ante el posible envío de una misión de paz a Ucrania.
Espero que sepan de lo que están hablando. Esta será la misma confrontación entre las Fuerzas Armadas rusas y de la OTAN que todos, no solo quisieran evitar, sino que digamos que para empezar nunca debería suceder.
Posibilidad que se ha abierto ante una solicitud de Polonia que además busca la expulsión de aparentes espías rusos en su territorio.
La Agencia de Seguridad Interna, AWB, ha preparado una lista de 45 personas identificadas que trabajan en Polonia bajo la llamada cobertura diplomática, pero llevan a cabo actividades de inteligencia de facto contra Polonia.
En otro escenario está Bielorrusia, que pide a algunos diplomáticos ucranianos que salgan de su territorio. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y asimismo, las fuerzas ucranianas han obligado a las tropas rusas a replegarse a varios frentes de los alrededores de Kiev, dice el alcalde Vitaly Klitschko.
Las fuerzas ucranianas lograron hacer retroceder a las tropas rusas en las afueras de Kiev. Así dijo el alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschko, sobre la situación de la capital, que desde hace semanas está sitiada parcialmente por las fuerzas de Moscú.
The Russian soldiers never come to Kiev because...
Los soldados rusos nunca llegarán a Kiev. Preferimos morir que arrodillarnos ante los rusos o rendirnos a los invasores. Estamos listos para defender nuestra ciudad, y ahora la ciudad está fortificada, y estamos listos para defender cada edificio, cada calle, todos los distritos de nuestra ciudad natal.
Según el alcalde, se libran feroces combates en el norte y en el este de la capital ucraniana, tanto que la pequeña ciudad de Makariv y casi todo Irpin están bajo el control de soldados ucranianos. Irpin se encuentra al este de Kiev y Makariv a 50 kilómetros al oeste de la capital. El anuncio de Klitschko fue confirmado hasta cierto punto en un discurso del canciller alemán Olaf Scholz en el Parlamento de Alemania en Berlín.
Es con gran coraje y perseverancia que los ciudadanos ucranianos luchan por su patria. La ofensiva de Putin está estancada a pesar de toda la destrucción que causa incesantemente día tras día. Y nosotros, junto con nuestros amigos y socios, estamos unidos.
Alemania ha recibido oficialmente a más de 232.000 refugiados ucranianos. A pesar del apoyo, Scholz dijo que la Organización del Tratado del Atlántico Norte no estará directamente involucrada en el conflicto.
Y a las 10:22, la noticia que destacamos en América Latina se origina en la OEA, pero tiene que ver con Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega fue calificado como una dictadura. Esto por su propio embajador durante una sesión ordinaria de la Organización de Estados Americanos, OEA. Varios países mostraron su solidaridad con el diplomático. Amplía Donaldo Hernández.
El embajador de Nicaragua en la Organización de Estados Americanos, Arturo Macphail, quien hasta hace una semana defendía el gobierno de Daniel Ortega, cambió repentinamente su postura este miércoles en una sesión ordinaria del organismo regional.
Denunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible.
El diplomático aprovechó el espacio para denunciar la falta de libertades políticas, así como las difíciles condiciones que viven los presos políticos y los exiliados.
Desde 2018, Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos, no hay organismos de derechos humanos, no hay. Uno solo, no existe. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. No hay partidos políticos independientes, no hay elecciones creíbles.
Los embajadores de varios países mostraron su solidaridad con su homólogo nicaragüense.
Primero porque ha calificado a su país de dictadura, situación en la que coincidimos. Segundo porque estoy consciente de los riesgos, peligros y acechanzas que eso le acarrea desde este mismo momento. Y eso me parece un tema que ya no solo le pertenece a él, sino que nos pertenece a todos.
Para el analista Ricardo Lizano, ex embajador de Costa Rica en la OEA, la postura de Macphail tendrá un efecto.
Va a ser un golpe muy fuerte para la dictadura porque van a perder ese argumento de que es víctima de una campaña internacional.
El gobierno de Daniel Ortega, a través de un comunicado, expresó que Arturo Macphail no los representa, por lo cual ninguna declaración suya tiene validez. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y a las 10:24 hablemos de deportes con el especialista Pepe Lacayo. Pepe.
Bueno, Richard, me temo que no tengo buenas noticias para ti. No solamente los Celtas de Boston ganaron contra Utah 125-97 gracias a los 26 puntos de Jaylen Brown, sino que el Miami Heat perdió aquí mismo en casa contra los guerreros de Golden State y fue por paliza 118-104. Jordan Poole metió 30 puntos para el equipo visitante. Lowry había metido 26 para el Miami Heat. El problema que tiene el Miami Heat, Richard, es que tiene a 4 o 5 equipos persiguiéndolo muy de cerca y tratando de alcanzarlo. Y si sigue perdiendo de esta manera, está escogiendo el peor momento del mundo para comenzar a perder justamente en la recta final de la temporada regular del baloncesto de la NBA. En otros partidos, los Grizzlies de Memphis derrotaron por 12 puntos a los Nets de Brooklyn. Y en ese partido, para el equipo perdedor, Kyle Irving metió 43 puntos de los 120 que metió el equipo de Brooklyn y aún así se las arreglaron para perder el partido. Sacramento derrotó a los Pacers de Indiana por un solo puntico. Devin Mitchell con 25 puntos en la jornada. Detroit derrotó a Atlanta por paliza. No es cualquier día que eso ocurre. Jeremy Grant con 21 puntos para el equipo de los Pistones. Y los Knicks de Nueva York derrotaron a Charlotte 121-106. Barrett con 30 puntos en la jornada. En este momento a punto de terminar, los Soles de Phoenix con una ventaja de 8 puntos sobre Minnesota con solamente 2 minutos restantes en el último cuarto. Así que los Soles, sin duda alguna, van a continuar teniendo el mejor promedio de la NBA. Y los Mavericks de Dallas derrotando a Houston en el último cuarto, 88-73. Muy bien. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Aaron Judge, el toletero de los Yankees de Nueva York, va a arbitraje contra su equipo. El año pasado ganó poco más de 10 millones de dólares. Está pidiendo 21 millones. El equipo le ofreció 17. Van a tener que acudir a un arbitraje. Y 5 miembros de los Bravos de Atlanta también van a tener que acudir a un arbitraje. El antesalista Austin Riley, el campo corto Dansby Swanson, el jardinero Adam Duvall y los lanzadores Max Fried y Luke Jackson. El béisbol de las grandes ligas dio a conocer 2 listas hoy sobre los mejores taponeros y los más caros en el béisbol de las grandes ligas. El taponero mejor pagado es Aroldis Chapman, empatado con Craig Kimbrough. Los dos ganan 16 millones de dólares. Raisel Iglesias gana 10 millones, está número 7 en la lista. Pero los mejores 10 relevistas, ahí está Raisel Iglesias en el número 7. Josh Hader de los Cerveceros es número 1. Liam Hendricks número 2. Y, por supuesto, el cubano Raisel Iglesias número 7. El nicaragüense Jonathan Loaiziga es el número 10. Aquí no está Aroldis Chapman en la lista de los mejores, pese a que sí está en la lista de los mejores pagados. Así es la pelota. Eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, damas y caballeros, mañana muy interesante la jornada en 3 continentes. Vamos a comenzar en la CONCACAF, donde estaría Cuba si no hubiese estado eliminada desde hace un año. Estados Unidos contra México en el Estadio Azteca mañana a las 10 de la noche. Costa Rica recibe a Canadá, un partido que absolutamente los ticos tienen que ganar. Jamaica contra El Salvador, ambos eliminados, y Panamá contra Honduras. En la UEFA, damas y caballeros, Italia contra Macedonia mañana a las 3 de la tarde, Portugal contra Turquía, Suecia se mide a la República Checa y Gales contra Austria. Polonia avanzó automáticamente porque Rusia fue expulsada de las eliminatorias y Escocia va a jugar contra Ucrania el próximo mes. A propósito, si Italia y Portugal, los dos ganan mañana, eso significa que jugarían entre sí el 29 de este mes en el repechaje. Uno de los dos, lo crean o no, va a quedar fuera del Mundial. Estamos hablando de los dos países que ganaron las últimas 2 Eurocopas. Italia la ganó este año y Portugal antes de eso. Una final anticipada para cualquier torneo internacional y uno de los dos se va a quedar fuera. Y también mañana en la CONMEBOL, Colombia recibe a Bolivia en un partido que absolutamente tiene que ganar. Paraguay contra Ecuador, Uruguay contra Perú y Brasil contra Chile. ¿Cómo están las eliminatorias en este momento? Brasil y Argentina clasificados. Ecuador le basta un empate para clasificar. Uruguay estaría en el cuarto lugar. Perú jugaría un repechaje. Por hoy están fuera Chile y Colombia. Bolivia está eliminada, Paraguay y Venezuela también. Así que Colombia tiene que ganar sus próximos dos partidos por goleada y rezar para que Perú y Chile pierdan también sus partidos. En la CONCACAF, Canadá está clasificada al Mundial. Estados Unidos pudiera clasificar si derrota a México mañana en el Azteca. México podría hacer lo mismo. Panamá en el cuarto lugar y Costa Rica en el quinto. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:30 le damos la bienvenida a la segunda media hora de su emisión informativa estelar en Radio Martí. Desde el estudio A continuamos acompañándoles el ingeniero Richie Pérez en la consola digital, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. 25 grados en Camagüey, intervalo nuboso, vientos a 17 kilómetros por hora. Ponen por cuarta vez fecha del juicio a tuneros que protestaron por multas arbitrarias. Amplía Yolanda Huerga.
El Tribunal Municipal de Las Tunas celebrará el 29 de marzo el juicio a los tres protagonistas de una protesta el 21 de abril de 2021 en la capital provincial contra los inspectores estatales y las autoridades cubanas por imponer desmedidas multas a la población. Se trata del proceso en contra del vendedor ambulante Damián Echavarría, por el que se originó la protesta pública y para el que la Fiscalía pide 7 años de cárcel por los delitos de atentado de carácter continuado, desacato y resistencia. También están involucrados los activistas Taimir García Meriño, con una petición fiscal de 5 años por atentado de carácter continuado, desacato y resistencia, y Adrián Góngora, al que la parte acusatoria solicita 2 años de privación de libertad por atentado, desacato, resistencia y actividades económicas ilícitas.
Ya hace un año que están presos injustamente. De este juicio no espero nada porque este juicio está manipulado, está amañado, es un juego, es una farsa de la dictadura.
Dijo Anaíbis Torralba, esposa de Echevarría.
Pero lo que ellos no acaban de entender es que la libertad uno la siente por dentro y la siente de corazón, y que estemos donde estemos y en las condiciones que estemos vamos a seguir pensando y cada día lo vamos a hacer con más fuerza y con más deseo.
Los activistas se manifestaron en contra de la actuación de 3 inspectores que le impusieron a Damián Echavarría una multa. García Meriño y Góngora apoyaron las expresiones del trabajador privado con gritos de abajo la dictadura, aquí es patria y vida, no más patria o muerte, tal como quedó plasmado en un video divulgado en Facebook por esos días. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El preso político Luis Robles, joven que se manifestó con un cartel en La Habana en 2020, continúa en espera de su sentencia en la prisión combinado del Este. Su hermano, Landy Fernández, dijo a Radio Martí que el martes pudo verlo durante la visita reglamentaria y que se recupera de algunas lesiones en la piel, pero bastante afectado psicológicamente.
Gracias a Dios todo lo que yo pude pasar. Bien de salud, gracias a Dios, está bastante mejor de salud. Gracias a una pomada que se me resolvió ahí, me ha resultado muy bien. Pero de ánimo sí igual, preocupado, angustiado por la espera, el tiempo que llevo y no hay ninguna respuesta, no hay nada. Aún no hay nada de la sentencia, pero no hay medida de apurar el proceso, de agilizarlo de alguna forma, no hay. Después que salga la sentencia es que se puede hacer algo legalmente. Hasta entonces hay que esperar, y ese esperar es lo que lo tiene más emocionalmente. Está afectado, porque hoy mientras almorzábamos se veía afectado, me dice mi hermano está bien insoportable y he venido a vivir cosas que ya me han afectado mucho psicológicamente. Me quedé un rato así con el pozo en la mano y me digo así, es verdad que esto te afecta mucho psicológicamente, estas cosas que he tenido que vivir. Incluso me llegó a decir que él piensa que cuando él salga por lo menos necesitaría un par de años para reponerse psicológicamente, porque todas esas cosas que ha vivido lo han afectado mucho. Bueno, que ha vivido lo que está viviendo, porque desgraciadamente sigue viviendo. Él está en el edificio 3 Sur. Incluso hay veces que se pone a pensar y que dice cómo sería su vida cuando él salga, porque él se va a seguir haciendo lo que él hace, que él defiende los derechos humanos. Entonces se imagina que va a seguir la represión y que posiblemente vuelva a caer preso. Pero para nada está arrepentido por lo que él hizo. Él no hizo nada que se considere un delito, así que no tiene por qué estar arrepentido.
Fue trasladado desde el penal del Valle Grande para la prisión combinada del Este el periodista independiente Jorge Bello Domínguez, donde lo tienen en celda aislada, denunció a Radio Martí su madre, Marta Domínguez.
El día 21, el lunes, sobre las 6:30, casi 7, él nos llamó, donde había sido trasladado ahí, en el combinado. Dice que lo tenían aislado, solo, y no le habían dado ni alimentos para comer a esta hora, sabiendo que eres un muchacho diabético. Y todavía ayer él me vuelve a llamar y me vuelve a decir lo mismo, que estaba aislado. Y me dijo, mami, esto es lo más grande de la vida. Yo no espero nada bueno de esta gente. Eso era obra de la seguridad del Estado. No llegó la sentencia, todavía lo trasladaron para allí. No lo tienen ni con el grupo de los 33 de vida que están sancionados, que están ahí en combinado. Ahí no lo tienen con ese grupo. Lo tienen aislado con la posición política de Jorge, porque Jorge se demostró en el juicio que no tenía nada que ver con la hacienda ni con nada de eso. Que Jorge se mantiene firme, que nunca ha dicho que él se arrepiente, no. Él se mantiene firme en su posición política. Que Jorge dice al mundo la verdad de lo que está pasando. Más lejos nos queda de lo que yo se lo dije ayer a él. Le dije, donde tú estés en el fin del mundo, yo voy a estar al lado de ellos. Estoy tranquilo que yo voy a estar siempre ahí. Y si no estoy ya, están tus hermanos y tu esposo.
La activista Anabeli Ramos reveló que solicitó una extensión de su visa de turista en los Estados Unidos, semanas después de que American Airlines le impidiera en dos ocasiones tomar un vuelo hacia su natal Cuba. A través de su cuenta de Facebook, la también curadora de arte publicó lo siguiente: hoy solicité la extensión de mi visa de turismo en Estados Unidos. Como cada una de las decisiones que he tenido que tomar desde que estoy acá, no fue sencilla ni reflexiva, y la comparto porque quiero mantener la transparencia en lo que hago. El objetivo fundamental es mantenerme en el mismo estatus en que ahora me encuentro como turista en un país extranjero, dijo Anabeli Ramos. Asimismo, agregó que cuando ella no pudo abordar el avión hacia Cuba, su primer pensamiento fue dejar que la visa se venciera en abril, esperando que su ilegalidad forzada presionara de alguna manera y ayudara a su regreso, que sigue siendo su deseo, además de su derecho. Solidaridad Cristiana Mundial ha denunciado por su parte un aumento de las violaciones religiosas y de culto en Cuba tras las manifestaciones del 11J, como nos amplía Carmen María Rodríguez.
Un nuevo informe de Christian Solidarity Worldwide, Solidaridad Cristiana Mundial, refleja hallazgos de un aumento en las violaciones a la libertad de religión y de culto en la isla luego de las manifestaciones civiles en Cuba, que la organización con sede en Londres calificó como sin precedentes. La portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial se dirigió a Radio Televisión Martí. Kiri Cancuende habló de la siguiente manera.
CSW has today released a new report on freedom of religion or belief in Cuba.
Solidaridad Cristiana Mundial ha emitido un nuevo informe sobre la libertad religiosa y de culto en Cuba. Al ver las cifras para el 2021, el informe hace constar que las violaciones a la libertad religiosa en Cuba han aumentado del año anterior en lo que fue un periodo de protestas civiles sin precedentes en la isla. Las violaciones de la libertad religiosa incluyen la destrucción de servicios religiosos, la detención arbitraria y el hostigamiento a los líderes religiosos, así como a sus familias. Esto incluye a líderes religiosos presentes en las protestas del 11 de julio, tales como el pastor Lorenzo Rosales Fajardo, quien permanece encarcelado y aún aguarda su sentencia. El gobierno le pide 10 años de privación de libertad.
There were some limited improvements, including the increased willingness of religious leaders to speak out on matters of justice and religious freedom across the island.
Hubo una mejoría limitada que incluye el aumento en la disponibilidad de los pastores para pronunciarse sobre temas de la justicia y sobre la libertad religiosa a través de la isla. No obstante, permanece claro que la mayoría de las violaciones se realizan a través de la Oficina de Asuntos Religiosos, rama del Partido Comunista de Cuba, y el departamento del gobierno cubano que regula los asuntos religiosos en la isla. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Televisión Martí.
Grupo del exilio cubano anunciaron el inicio de una campaña que han calificado de maratón, dado que no tiene fecha de cierre por ahora, dirigida a recoger ayuda humanitaria para los refugiados y desplazados por la invasión de Rusia a Ucrania. En Miami, nuestro colega Ricardo Quintana estuvo en la conferencia de prensa recogiendo declaraciones del doctor Manuel Ulzugaray, del Miami Medical Team, Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, y de la joven activista Kiele Alessandra Cabrera.
Se trata de una iniciativa solidaria de las agrupaciones Miami Medical Team, Municipios de Cuba en el Exilio y la Asamblea de la Resistencia, consistente en la recogida de insumos médicos y artículos de primera necesidad.
Esta ayuda va para los refugiados, los que sean para hacer de los refugiados, los abrigos, la ropa de niños, los abrigos, las frazadas, etcétera, las medicaciones que hagan en los hospitales de campaña que hay allí para los refugiados, pero también van medicinas y eso que se usa en guerra.
¿Por qué Ucrania? Porque están enfrentados a un régimen autoritario que es el mismo que respalda la tiranía que existe en Cuba, porque Ucrania está luchando por su autodeterminación y soberanía democrática, que es el punto esencial de la lucha cubana, que los ciudadanos cubanos puedan ejercer su soberanía y ejercer su libertad. Así que esta lucha que estamos llevando a cabo es una lucha que no solamente es por Ucrania, es por el mundo entero y también afecta directamente a Cuba.
A partir de este sábado, los organizadores pretenden acopiar material quirúrgico y de curación, medicamentos, además de abrigos, mantas y alimento enlatado, entre otros artículos que serán enviados a los refugiados de Ucrania mediante el Comité del Congreso Ucraniano de América, con sede en Washington. La juventud de ascendencia cubana está representada en esta campaña, que se sabe cuándo comienza, pero no cuándo termina.
Es súper importante que seguimos apoyando no solamente a Cuba, pero también al pueblo ucraniano, que tiene muchos jóvenes ahora en la lucha, en the front lines, como decimos en inglés, ¿verdad?, luchando por su patria, y tenemos esta historia adentro de Cuba, ¿verdad?, de los jóvenes luchando por su patria. Entonces seguimos con eso. Yo quiero representar aquí lo que es el exilio cubano y seguir respaldando el pueblo de Ucrania.
Esta donación comienza ya la recogida este próximo sábado.
Este próximo sábado, si Dios quiere, empieza la recogida, 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y este 23 de marzo, la Guardia Costera de los Estados Unidos repatrió a 22 balseros cubanos a la isla. A través de su cuenta de Twitter, el séptimo distrito de la Guardia Costera informó que la tripulación del Robert Jarrett repatrió a 22 cubanos a Cuba el miércoles, luego de 3 interdicciones frente a la costa de la Florida. Asimismo, en otro tuit, la misma oficina de la Guardia Costera de Estados Unidos publicó una advertencia a no lanzarse a los mares, indicando que junto con otras agencias asociadas se han aumentado las patrullas en todo el Mar Caribe para disuadir a la migración ilegal y a los presuntos contrabandistas de aprovecharse de las personas y someterlas a viajes peligrosos. A las 10:42, un vistazo a Camagüey, 25 grados la temperatura. Mucha atención, mañana viernes, Quito será sede de la 27ª reunión andina de cancilleres, que también incluirá a los ministros de comercio de la subregión, según confirmó la Cancillería de Ecuador. En el encuentro, los cancilleres de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú revisarán los avances del denominado Plan de Trabajo 2021-2022, que puso en práctica el gobierno de Ecuador por ocupar la presidencia pro tempore del grupo. En la reunión ampliada con los ministros de Comercio, el ecuatoriano Julio José Prado expondrá sobre los avances alcanzados en la Comisión Andina sobre aspectos de intercambio, se analizará la situación del Tribunal Andino de Justicia, el proceso de cooperación con el Organismo Internacional de Energía Atómica para la lucha contra el Fusarium RT4, un hongo que ha afectado e incidido en la producción bananera de la región. La comunidad andina CAN es un organismo de integración regional creado en 1969, que actualmente está formado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y tiene como países asociados a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y como observadores a España y Marruecos. De otra parte, el embajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos, Arturo McFields, decidió dejar de guardar silencio y arremetió contra la propia dictadura de Daniel Ortega en su país. Jorge Orellana informa.
El embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Arturo McFields,
denunció que en su país hay una dictadura donde no existe libertad de expresión, ni partidos políticos, ni partidos independientes, ni elecciones creíbles. McPhail criticó al gobierno de Daniel Ortega durante una sesión telemática del Consejo Permanente y dijo que denunciar a la dictadura de su país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible.
Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018. Tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos de todos los niveles, civiles y militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas, porque si no lo hacen pierden su empleo. Tengo que hablar aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por
mí. El embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McPhail, añadió:
desde 2018 Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos. No hay libertad de publicar un simple tuit, de un comentario en las redes sociales. No hay organismos de derechos humanos.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, elogió al embajador de Nicaragua, Arturo McPhail, quien denunció al régimen de Daniel Ortega ante el organismo. A través de Twitter, Almagro valoró lo que calificó de coraje del embajador de Nicaragua y su compromiso con los valores de la Organización de Estados Americanos. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Sectores independientes de la oposición venezolana anunciaron que sumarán a un proceso de diálogo anunciado recientemente por Nicolás Maduro. Desde Caracas amplía Carolina Alcalde.
Poco se conoce sobre el avance del proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición anunciado recientemente por el presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, el ex candidato a la alcaldía de Caracas y director del partido político Alianza del Lápiz, Antonio Ecarri, informó que el movimiento que dirige fue invitado a participar en el mecanismo y adelantó que se postulará como candidato en las elecciones presidenciales de 2024, sin pasar por un proceso de primarias con la oposición. Ecarri insiste en que su partido no tiene que ver ni con el gobierno ni con la oposición tradicional, cuya estrategia a su juicio ha fracasado.
Que esas primarias van a estar controladas por el G4, por los mismos fracasados de siempre, excluyendo a todo el país, excluyendo a los independientes.
Eric Ondarroa, secretario de la Alianza del Lápiz, agregó que la vía para superar la crisis social y económica de Venezuela es a través de un diálogo serio, con resultados concretos, y anunció que presentarán una propuesta que garantice el crecimiento de los emprendedores y que los niños, muchos de ellos en severo estado de malnutrición, tengan acceso a la alimentación y educación.
No vamos a aceptar que en el diálogo se pretenda dar ni limosnas ni migajas a los niños venezolanos. Nuestro objetivo es que en ese diálogo tengamos como resultado concreto un plan de alimentación nacional que permita que todas las unidades educativas se conviertan en comedores escolares.
La semana pasada, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista de la Mesa de Diálogo en México entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la oposición, dijo que no se reunirán con Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Surgen diversas reacciones en Guatemala luego de la renuncia de la juez Erika Ifán, quien argumentó presiones y hostigamiento desde altos niveles del Estado. Informa Eugenia Sagastume.
Surgen múltiples reacciones tras la renuncia de la jueza de mayor riesgo, Erika Lorena Ifán, quien a través de un video en sus redes sociales informó que deja el cargo porque no cuenta con las garantías suficientes de protección a su vida y su integridad.
He conocido grandes casos de crimen organizado y estructuras de corrupción en todos los niveles del Estado, de donde surgen el mayor número de presiones y amenazas en contra de mi independencia y de mi integridad.
Al respecto, la Asociación de Jueces por la Integridad condenó los ataques sistemáticos contra la juzgadora, mientras la Federación Latinoamericana de Magistrados expresó su indignación y aseguró que estos acontecimientos debilitan la independencia judicial en Guatemala. Por su parte, el analista en política y justicia, Julio Rivera Clavería, consideró que lo ocurrido es producto de la politización de la justicia.
Nos queda como enseñanza a todos de que lo que tenemos que hacer es replantear y reformular el sistema de justicia del país para dotarlo de verdadera independencia.
Mientras tanto, en el organismo judicial este miércoles se reunirán los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia para aceptar o no la renuncia y posteriormente abrir una convocatoria para elegir a quien estará a cargo del juzgado de mayor riesgo.
En tanto se realiza el nombramiento del juez que estará a cargo de esta judicatura, pues el nombre nombra un juez suplente. En este sentido, pues se cuenta con un sistema electrónico de disponibilidad de jueces.
Erika Aifán, que lleva 19 años trabajando como jueza y 6 años a cargo del juzgado de mayor riesgo de Guatemala, fue reconocida en 2021 por el Departamento Estadounidense de Estado como una de las mujeres de coraje por su labor en la lucha contra la corrupción. Ahora, un año después, se ve obligada a refugiarse en ese país tras denunciar que sufre amenazas de redes políticas y criminales. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
10:49, la exsecretaria de Estado de los Estados Unidos, Madeleine Albright, la primera mujer en ocupar este cargo del gobierno en Washington, ha fallecido a los 84 años de edad.
Murió Madeleine Albright, la primera mujer que estuvo al frente de la diplomacia estadounidense. En un comunicado, su familia indicó que falleció de cáncer, rodeada de familiares y amigos. Tenía 84 años. Albright ocupó el cargo de secretaria de Estado entre 1997 y 2001, durante el mandato del presidente demócrata Bill Clinton. Su influencia mundial llegó a ser tan grande que ha sido comparada con la de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher en la década del 80. Madeleine Albright nació en Praga en 1937 en el seno de una familia judía. Cuando tenía 11 años, su familia emigró a Estados Unidos, donde sus brillantes estudios le permitieron acceder a los más altos peldaños del poder. Antes de asumir el mando de la diplomacia estadounidense, ocupó el cargo de embajadora de Estados Unidos ante la ONU, donde dejó su huella, en particular durante la ofensiva estadounidense en Kosovo. En un comunicado, Bill Clinton destacó que fue una fuerza apasionada por la libertad, la democracia y los derechos humanos.
Los directores ejecutivos de las aerolíneas American, United Airlines, Delta Airlines y otras aerolíneas instaron al presidente Joe Biden a que ponga fin a un mandato federal de las mascarillas en los aviones y a los requisitos internacionales de pruebas previas a la partida de los vuelos. Los ejecutivos, incluyendo el presidente de Southwest Airlines y el máximo ejecutivo CEO de JetBlue, dijeron en una carta que las restricciones ya no están alineadas con las realidades del entorno epidemiológico actual. A propósito, la farmacéutica Moderna ha informado que su vacuna contra el coronavirus para niños menores de 6 años funciona, aunque la efectividad disminuye ante la variante Omicron, informa José Pernalete.
Noticias alentadoras desde los laboratorios de Moderna. La farmacéutica anunció que su fórmula de vacuna para niños entre 6 meses y 5 años de edad registra una efectividad similar a la proporcionada a los adultos.
Y la muy buena noticia es que cumplimos con el criterio principal de valoración de ese estudio, lo que significa que la vacuna proporciona el mismo nivel de protección contra COVID en niños pequeños que en adultos.
El ensayo clínico se practicó en casi 5.000 infantes y 11.000 médicos pediatras aproximadamente, localizados en Estados Unidos y Canadá. No obstante, la investigación determinó que la vacuna es menos eficaz en casos con la mutación de la subvariante de Omicron en comparación a los linajes anteriores. Ahora se espera la petición de la FDA para el uso autorizado en este rango de edades durante las próximas semanas.
En los hospitales pediátricos se vieron muchos casos de COVID-19 este último invierno. Y la buena noticia es que tenemos todos los motivos para creer que la vacuna evitará todos esos resultados o la mayoría de ellos.
Moderna formuló su anuncio mientras expertos en salud pública advierten sobre el incremento de nuevos casos de la subvariante de Omicron BA.2. Los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades informaron que uno de cada tres casos en la nación corresponden con esta versión del coronavirus. El riesgo sucede al producirse movilizaciones en todo el país a causa del receso de primavera en el sistema escolar y eventos turísticos importantes que son retomados, como el Festival Nacional de los Cerezos en Flor en Washington. Según los CDC, los incrementos de nuevos casos con esta subvariante se registran en estados localizados hacia el noroeste del país. José Pernalete, Voz de América.
Y Idaho pasó a ser este miércoles el segundo estado de los Estados Unidos en aprobar un veto casi total al aborto, similar al de Texas, y que prohíbe esta intervención a las 6 semanas de gestación, cuando muchas mujeres ignoran que están embarazadas. El gobernador de Idaho, el republicano Brad Little, firmó este miércoles la legislación que ya había sido aprobada por las dos cámaras del Parlamento Estatal, en que los dos republicanos tienen mayoría. Planned Parenthood, La mayor red de clínicas de salud reproductiva del país tiene 3 centros en Idaho y ya advirtió que no ofrecerá abortos pasadas las 6 semanas de gestación si la ley entrara en vigencia. Que a las 10:54 retomamos el tema de la invasión rusa a Ucrania, porque la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, ha adelantado que prepara el despliegue de fuerzas adicionales de combate en 4 países de su flanco oriental.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte adelantó el miércoles que reforzará las fuerzas de combate desplegadas en su flanco oriental, en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia. Además, quiere desplegar 4 nuevos grupos en Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslovaquia. En la víspera de una cumbre de la Alianza en Bruselas, el secretario general de la organización indicó además que espera que los socios aprueben un soporte para otros países que enfrentan el riesgo de la presión rusa, incluyendo a Georgia y Bosnia. La idea es garantizar que la guerra no se intensifique más allá de Ucrania y se convierta en un conflicto entre la OTAN y Rusia. Mañana espero que los aliados acepten brindar apoyo adicional, incluida la asistencia de seguridad cibernética, así como equipos para ayudar a Ucrania a proteger contra amenazas químicas, biológicas, radiológicas y nucleares. Por su parte, Stoltenberg advirtió que el uso de armas nucleares o químicas cambiaría fundamentalmente la naturaleza del conflicto. También acusó a China de contribuir a divulgar mentiras preparadas por Rusia. Pekín se ha unido a Moscú para cuestionar el derecho de las naciones independientes a elegir su propio camino. China ha brindado apoyo político a Rusia, incluso mediante la difusión de mentiras flagrantes y desinformación. Y a los aliados les preocupa que China pueda brindar apoyo material a la invasión rusa. Igualmente, la OTAN presta un llamado a Bielorrusia para que ponga fin a su complicidad con las operaciones de Rusia en Ucrania y la acusó de permitir que los rusos utilicen su espacio aéreo. Hasta ahora, la OTAN ha resistido los pedidos del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, de que se implemente una zona de exclusión aérea sobre el territorio ucraniano, ya que ello podría representar un conflicto abierto con Rusia.
Y mucha atención, que los Estados Unidos y la Unión Europea harán mañana un anuncio sobre sus planes para conseguir que los países europeos reduzcan su independencia o su dependencia del gas de Rusia debido a la invasión rusa a Ucrania, ha anunciado la Casa Blanca. Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente Biden, aseguró que el anuncio llegará al día siguiente de las reuniones cumbre que mantendrán hoy en Bruselas la OTAN, la Unión Europea y el G7. Vladimir Putin, por su parte, anunció que a partir de ahora Rusia exigirá que le paguen en rublos.
Rusia exigirá que le paguen en rublos el gas que suministra a Europa. Así lo anunció el miércoles el presidente Vladimir Putin. Así que he decidido implementar un conjunto de medidas de pagos por transferencias en muy poco tiempo. Empezaremos transfiriendo los pagos de nuestros suministros de gas natural a los llamados países hostiles, a rublos rusos. Esto significa abandonar el uso de todas las monedas comprometidas en estos pagos.
Luces, cámara, acción y el nuevo documental sobre el ratón más querido, Mickey Mouse, será proyectado por Disney Plus. Esto y más nos trae Alejandro Escalona.
Mickey, The Story of a Mouse es un nuevo documental dirigido por Jeff Mamber sobre la historia y filmografía de Mickey Mouse. El documental tuvo su premier mundial el pasado 19 de marzo en el festival South by Southwest y será exhibido próximamente en Disney Plus. La cantautora estadounidense Janis Ian está realizando lo que ella misma llama su última gira por América del Norte. The Last North American Tour, Celebrating Our Years Together, se presentará la próxima semana en Clearwater, Florida y Morgantown, Virginia Occidental, después de haber pasado por varias ciudades de California, Arizona y Nuevo México. La gira, prevista hasta noviembre, incluye presentaciones en Canadá, pero ninguna en México, a pesar de llamarse la última gira por América del Norte. Janis Ian tocará también en Alexandria, Virginia, cerca de Washington and the Birchmere, un histórico lugar donde se han presentado Mick Fleetwood, Linda Ronstadt, Katie Lang, Emmylou Harris y Sean Colvin. Janis Ian compuso esa canción llamada At 17. marzo, año 1972, Led Zeppelin debuta en las 100 calientes con Rock and Roll. El tema pertenece al álbum Led Zeppelin 4, que incluye Escaleras al Cielo, Stairway to Heaven. Rock and Roll llegó al puesto 47. Marzo 1971, Elton John debuta en la Hot 100 con Friends, uno de sus primeros éxitos. La canción fue compuesta por él y Bernie Taupin para la producción cinematográfica británica Amigos. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión estelar de noticias desde el estudio A de Radio Martí. En la producción en digital, el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga, producción edición Paul Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa, quien les agradece su amable sintonía. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso de la mascarilla o nasobuco. Continúen con nuestra programación. Gracias y buenas noches.